Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco de Casa. ¿Qué tal, Paco?
Muy buenas, Pepe.
Automovilista. Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Ciclista, recuerda, hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Comenzamos con las noticias que nos ha dejado el mundo de la bicicleta en nuestra comunidad valenciana, de la mano de nuestro colaborador Jaime Pérez.
En el Trofeo San Jorge de Santiago Branquer, en la localidad de Alicantina del Coy, ha sido el vencedor el élite Aitor Escobar del equipo Mutua Levante Ginestar. Juan Ayuso del equipo Ginestar es el líder provisional de la Copa Promoción Cadetes Miguel Manrubia tras la disputa de las primeras citas. En Barracas, Carlos Soler fue el vencedor y en San Juan de Moro el vencedor fue Ayuso. El próximo fin de semana se disputa la Cursa de Albaida, Trofeo de Cadetes de Valle d'Uixó y de Segorbe, la BTT de Altura O'Neill y Gestalgar, el Trofeo de Pinedo, el Trofeo Escuelas de Redován, la BMX de la Nucía y el Trofeo Junior en Pinedo.
Ciclista, dino al Walkman mientras pedaleas.
Paco, ¿qué noticias nos ha dejado el pelotón internacional en estas últimas fechas?
Bueno, internacional, antes de eso, Pepe, hoy se ha dado la casualidad de que justo antes de venir al programa estaba por el centro de Valencia y he podido inaugurar, venir por carril bici hasta la universidad, que está en las afueras, para el que no lo conozca, por todas estas construcciones nuevas de carril bici. Me ha parecido una experiencia espectacular. Pero sin tocar carretera, nada.
Dinos más o menos tu recorrido para, o sea, que nos haga, el, hacernos una
para
idea.
Para el que no conozca Valencia, es desde el centro de la ciudad, como si dijéramos la Puerta del Sol, hasta fuera de la M30, bueno, estamos ahí porque
es ciudad, desde la puerta del ayuntamiento,
por ser un sitio
prácticamente
conocido, o sea, desde el centro hasta fuera de la ciudad, todo carril bici, sin pisar ni un momento, cero carretera de coches, espectacular.
Calzada. Entonces, tu impresión de estas nuevas infraestructuras para Valencia.
Me ha encantado, Pepe.
¿Sí?
Me ha encantado.
¿La encuentras cómoda, la encuentras segura?
Sí, desde luego. Está claramente separado de la carretera, sí. Con pivotes o cemento, hormigón. Van bastante gente, muchísima gente por allí circulando y me ha parecido una experiencia tranquila.
O sea,
vas tranquilo en la bici, no vas pensando a ver este de que viene detrás si me ha visto, si no me ha visto. Vas súper tranquilo, muy bien, muy bien.
Sí, me refiero al dimensionamiento. ¿La anchura del carril es cómodo?
Sí, yo pienso que es suficiente para unas bicicletas ir y volver. En el mismo, es un carril de doble dirección y es más que suficiente. Tampoco hay 80.000 personas andando en bici con las que van. Es suficiente, perfecto.
¿Algún tipo de señalización específica para advertir al conductor de la presencia de ciclistas?
Para tanta experiencia no me ha dado el asunto.
Bueno, yo pregunto y si encima nos dices que tú...
Pero el próximo día me fijaré a ver si veo carteles extraños.
Bueno, importante por lo menos es que un usuario de la bicicleta urbana como tú, que transmitas sensaciones positivas de esta infraestructura que estamos pidiendo en estos micrófonos hace ya muchísimos años.
Y esto te lo digo también porque esta semana pasada justo ha habido un par de accidentes. Uno de un campeón de estos ultrafondistas británico en Australia, que ha sido atropellado y ha muerto en el accidente, precisamente. Y el otro, nuestro compañero que muchas veces nos describe los puertos, Diego,
¿sí?,
que ha sido también atropellado en una rotonda por una señora muy mayor que entró en la rotonda sin mirar quién había allí dentro ni nada y se ha roto un brazo, múltiples heridas en la cara, lleva 4 días en el hospital y esta semana le darán el alta ya.
Es que
por lo menos ha tenido, bueno, suerte y es un brazo roto y ya veremos, a ver.
De estos micrófonos también hemos denunciado muchas veces que cuando incidentes con bicicletas, por supuesto teniendo por medio a vehículos a motor, muchas veces coincide, no digo que siempre o que sea una norma, pero sí suele darse un perfil del conductor del automóvil, a excepción de los, vamos a decir, que es los accidentes que se dan los fines de semana a primera hora, que es, el perfil es totalmente distinto, sí. Es gente más joven, gente pues que viene de pasar la noche de fiesta. Uh-huh. El resto de incidentes que se dan con la bicicleta normalmente suelen ser un perfil de conductor de edad avanzada.
Sí, que ya tienen una reducción de ángulo de visión.
Correcto. Falta de reflejos. Uh-huh. Y cuando a lo mejor circulan por recorridos no muy habituales, vamos a decir que los recursos que tienen ya están muy limitados y desgraciadamente muchas veces pues tienen incidencias con las bicicletas y los accidentes que suelen terminar la mayoría de veces afortunadamente con magulladuras y poco más, pero alguna que otra vez con lesiones muy 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 serias.
Efectivamente. Y bueno, una vez dejando el tema accidentes, vamos a pasar a el mundo internacional de la bicicleta. Como ya decíamos, las noticias, y empezamos con Philippe Gilbert, uh-huh, que ya sabes que ha ganado los 3 días de La Pan y la 101 edición del Tour de Flandes con una super exhibición. ¿Pudiste verlo en directo?
No lo pude ver, desgraciadamente, pero bueno, he visto todas las noticias que han salido al respecto y parece ser que ha sido una victoria muy merecida, muy trabajada y...
Hombre, con uno de esos ataques a 50 kilómetros de meta, de este, bueno, ya sabes que este es de estos que se atreven en las clásicas.
Sí, sí, sí. Entonces también es uno de los ciclistas que dan espectáculo, de los que, gracias a él también, hay muchos aficionados dentro del mundo de la bicicleta y de los que nos mantiene sentados en el sofá cuando retransmiten alguna de las pruebas donde él participa.
Exacto, se quedó sin opciones a la victoria en Tom Bonen, que también ya empieza a ser un abuelete este hombre.
Bueno, claro, ya tiene pensada la retirada, vamos, sí, a ver cuándo y cómo y de qué manera.
Bueno,
la tiene pensada Brana. No la tiene, en un corto plazo de tiempo, sí, y muy corto.
Efectivamente. Bueno, y dentro de nada es también la vuelta al País Vasco, en la que se espera una super revancha entre Contador y Valverde. Valverde, que no ha podido ganarla nunca, pero sí que ha ganado muchísimas etapas. Supongo que este año tendrá ganas de llevarse ya, con, según lleva la temporada espectacular, llevarse la clásica chapela, que para la boina esta que dan ahí de premio en el País Vasco, y marcharse con ella a Murcia, que supongo que allí para el sol le va a venir bastante bien.
Le vendrá bastante bien, lo que pasa que, bueno, uno de sus opositores es el primer nivel del podium, va a ser, como siempre, Alberto Contador, donde le ha ganado, pero con unos tiempos muy ajustados siempre en las dos pruebas en las que han disputado esta temporada, con escasos segundos en la general. Vamos a ver, yo creo que Alberto Contador tendrá muchas ganas de quitarse de encima esta espina, la tiene clavada, como digo ya, por dos veces en la presente temporada, y vamos a ver cómo queda la vuelta al País Vasco. Yo creo que se presenta emocionante también, pero
Contador, además, ha ganado un montón de veces la chapela. O sea, ahí en Pinto, que hace mucho más frío que en Murcia, la necesita menos que Valverde, ¿eh? Pepe, creo que 4 o 5, y que está a punto de llegar al récord que lo tiene José Antonio González Linares.
Está junto con él, con Contador. Están empatados a victorias finales. Y si Alberto Contador ganase en esta edición, sería, creo que con...
4 lleva y 5 sería si ganan en esta edición, sí, exacto.
Así sería.
También tenemos que se ha disputado el Gran Premio Miguel Indurain, donde se esperaba Valverde, pero no se le vio. Ahí fue Simon Yates, este de los hermanos, estos que atacan ahí los dos a... uno tras otro, y muy bien, Simon Yates, que se ha impuesto ahí, Sergio Henao hizo tercero, y Valverde no hizo ni entre los 10 primeros, cuando se le esperaba a él y al Movistar. en primera línea.
Vamos a hacer un chiste fácil, ¿no? En todos los trabajos se fuma. Algún día tendrá también que recuperar, aunque sea en día de competición. Aunque, lógicamente, cuando está Alejandro Valverde por medio, día de relax y descanso, muy poquitos, ¿eh? Muy poquitos.
Y por la noticia exótica, Pepe, tenemos que el ciclista tarraconense Benjamín Prades, que corre nada más y nada menos que en el equipo japonés Ukio, o sea, increíble, Pepe, pues ha ganado el Tour de Taiwán, una prueba que son 5 etapas y que forma parte del circuito UCI Tour de Asia. Y ahí está. ¿Qué te parece?
Bueno,
los ciclistas españoles se van fuera de España ya. Bueno, en Japón supongo que... Bueno, en Japón hay mucha afición a la bicicleta en velódromo, en el Keirin este, en pista.
Y las apuestas son estratosféricas allí en todo el tema del ciclismo en pista. Y hay varios españoles. Desgraciadamente, el problema es que equipos españoles hay muy poquitos.
Nada, sí.
En la UCI Pro Tour solamente tenemos el Movistar. A nivel continental, el Caja Rural y poquito más. Con lo cual, es que las opciones que tenemos a nivel nacional son muy, muy, muy pocas, muy poquitas.
Y para terminar las noticias de hoy, una noticia no tan agradable de Peter Sagan, que siempre tenemos buenas noticias de él, y es que en la disputa de la Gante-Wevelgem empujó a un compañero, y eso quedó grabado en las cámaras, lo empujó así de forma como muy desagradable, quedó grabado y está colgado el vídeo en YouTube, yo no lo he visto, pero lo pondremos y lo colocaremos en nuestras redes sociales para que lo pueda ver todo el mundo. Obviamente Peter Sagan ya se ha disculpado, ha pedido perdón por todo eso y bueno, le perdonamos esas cosas.
Lo que pasa es que cuando tienes que pedir perdón después de que te ha pillado con el carrito del helado, estos perdones
son los perdones forzados por la tecnología, que
son
se dice.
Manifiestamente mejorables también. ¿Alguna noticia más, Paco?
Nada más, Pepe.
Pues como decimos siempre, la semana que viene más y esperemos que mejor.
Automovilista, no se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
Ciclista, usa siempre el casco que debe estar homologado y asegúrate de su correcta colocación.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Vamos a volar a continuación con un ciclista, prácticamente es de la casa, lo tenemos cada 2x3 aquí y nos vanagloriamos de ello, por supuesto.
Hemos aprendido con él, además, Pepe.
Sí, sí, y hemos aprendido con él. Nos han dado clases magistrales aquí de las distintas especialidades de ciclismo en pista. Y no es otro que Jorge Ferrer. Jorge, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, gracias por estar un día más con todos nosotros. Y sabes que te seguimos, sabes que estamos siempre detrás de ti cada vez que tenemos buenas noticias tuyas. Y este año parece ser que la temporada ha comenzado muy bien para ti, ¿no?
Pues sí, muchas gracias por el apoyo, porque aunque creáis que no, yo lo siento, ¿vale?
Sabes que esta es tu casa.
Gracias.
Entonces, pues sí, cuéntanos tus primeras citas deportivas de la temporada.
Bueno, pues el año pasado no comenzó todo lo bien que me hubiera gustado, debido a que todavía estaba convaleciente de la caída en 2015 y no pude hacer un buen invierno. Este año ha cambiado, este año he trabajado mucho en invierno, he hecho mucho mountain bike, entrenamiento en altura, hemos dado una vuelta de rosca a la alimentación, al entrene, bueno, al final hemos reajustado parámetros, el cuerpo también ya es el tercer año que está compitiendo, ya está adaptado y bajamos el pulso, bueno, en definitiva, pues el cuerpo se va adaptando a la competición y bueno, y el año ha empezado pues francamente bien, ¿no? Desde la primera carrera que disputé en San Pérez de Ribas, que finalicé segundo, llegamos dos corredores y bueno, en el sprint, pues me venció, ¿no? Y a partir de ahí, pues prácticamente no nos hemos bajado del podium ni en carretera ni en pista.
Una cosa, Jorge, me has dejado a mí un poco intrigado con eso de que has hecho entrenamiento en altura y recordamos que estás en Valencia.
Sí,
en altura, pueblo en altura, o en algún sitio.
Entrenamiento en altura, entre comillas. entre comillas, porque bueno, durante toda la preparación he pasado el máximo tiempo posible en, por ejemplo, en unos refugios o en unas cabañas que hay en Andorra. Hemos estado mucho tiempo haciendo mountain bike en Andorra. Luego hemos trabajado mucho la training mask, que es una máscara que simula altitud. He pasado muchas horas con la máscara puesta.
¿Y eso qué es, para tener en casa mientras estás viendo la tele, por ejemplo, o qué?
Sí, a ver, se empieza, pues eso, viendo la tele, ¿no? Porque es muy angustiosa y te agobias muy pronto. Empiezas con una simulación de altitud baja y conforme vas adaptándote a la respiración, pues vas aumentando y, bueno, pues comienzas viendo la tele, sigues paseando con ella y luego intentas hacer algo de rodillo, que es, ya te digo, que es prácticamente imposible porque es que te ahogas. Pero bueno, todo ese trabajo pues se traduce pues junto con mucho entrenamiento, muy buena alimentación, muy buen descanso, pues se traduce en eso, en éxitos.
Oye, me has dejado alucinado con eso de la training. ¿Eso qué es? ¿Un aparato que electrónico o algo así? ¿Una máscara? Pero tiene que tener algo.
Es una máscara.
¿No lleva pilas ni nada?
No lleva pilas. Simplemente lo que te hace, básicamente es muy sencilla, porque lo que te hace es reducir la cantidad de oxígeno que inhalas. Pero no solo el oxígeno, sino el aire que entra. Entonces tienes que hacer mucha fuerza para poder respirar, pero bueno.
Pero básicamente entonces te tapa la nariz, ¿no?
Sí, no está demostrado que sea algo 100% efectivo, pero bueno, al menos como mínimo te ayuda a fortalecer pues los músculos que intervienen en la respiración.
Vale. Y entonces, de hasta ahora, ¿cuántas pruebas has disputado, Jorge? Lo que va de temporada.
Pues en carretera, lo que llevamos de año, llevaré aproximadamente 10. 10 y he conseguido pues 2 terceros, 2 segundos, 1 décimo. Y creo que la peor clasificación fue en los franqueses, que corrían equipos continentales, que fue el 26, 152 kilómetros y 9 puertos.
Extraordinaria, una clasificación extraordinaria.
Que tengas que remarcar tu peor posición, ya da que decir, de cómo ha ido de bien.
Cuéntanos, tú ahora mismo te encuentras, ¿tú crees que estás en la mejor, parte de la temporada, o esperas todavía resultados mejores? Porque la temporada nada más que ha hecho que empezar.
Sí, a ver, es un tema delicado porque yo quería llegar bien a principio de año, pero me estoy frenando y me estoy reteniendo tanto en entrenamientos como en la comida, por ejemplo. Aunque, por ejemplo, soy muy estricto, pero me concedo ahora a principio de temporada un poquito más de caprichos, pero cuando digo caprichos no penséis que puede ser un dulce o... No, sino caprichos puede ser comerme la yema del huevo.
Bueno, eso de comerte un dulce ni por los ojos, imposible.
Llevo 2 años sin probar el dulce, claro.
Wow. Sí.
Bueno. Entonces estoy entrenando poco porque, Juan Carlos Berenguer, mi director, pues todos los días está pues preocupado porque... estoy andando bien y claro, no quieren que me pase porque ahora vienen citas importantes, viene la Vuelta a Alicante, la Vuelta a Galicia, la Vuelta a Lérida, la Villarreal Morella y claro, pues estoy prácticamente, no paso, entre semana no paso de las 2 horas de entrenamiento.
¿Solamente?
Siempre en un pulso, sí.
¿Y con eso luego sí, vas a competir?
Cuando haces bien el trabajo en invierno, sí, y llegas en condiciones a principio de temporada, el trabajo está hecho, solo tienes que mantenerte. Entonces, cuidándote la alimentación y saliendo a entrenar todos los días, pero sin pasarte, las propias carreras te ponen a punto. Por ejemplo, nosotros ayer corrimos 126 kilómetros, 2.400 de acumulado, con 4 puertos durísimos, 2 veces Tudons y el otro no recuerdo el nombre, pero sí recuerdo la carretera porque era bastante duro. Entonces, por ejemplo, yo entrené el día antes de la carrera 140 kilómetros, o sea, una media de 32, prácticamente, y luego al día siguiente competir. Es decir, esos 2 días de carga, luego entre semana hacen que tengas que entrenar poco porque tú la forma ya la tienes, ¿no? Sí, lo malo viene cuando no llegas en forma a principio de temporada, te entran las prisas, entrenas más de la cuenta, entras en anemias o en cansancio acumulado y es cuando no salen las cosas. Hay que llegar con los deberes hechos.
Bien, y hasta ahora estamos hablando de tu principio de temporada en lo que es en carretera. Pero el 25 y 26 de marzo se disputó el campeonato de la Comunidad Valenciana de ciclismo en pista. ¿Y con qué resultados, Jorge?
Pues los resultados
fueron
buenos.
Espera, Jorge, dinos el peor resultado.
El resultado fue un bronce.
El peor resultado fue un bronce, ¿no?
Sí.
Vale, bien, bien. Oye, antes de decirnos lo demás, oye, enhorabuena. Claro, gracias. Porque si no...
Bueno, ¿ese bronce en qué fue?
Velocidad. Sprinter.
¿La prueba de velocidad en qué consiste?
Pues consiste en una clasificación previa de como si fuese para la pole, marcando en solitario el mejor tiempo en 200 metros, se clasifican y los cuatro primeros entran en las semifinales de tú a tú, hacen una, esto que clásico, es la prueba de las pruebas más espectaculares, esto que habéis visto en el velódromo, que se quedan prácticamente quietos.
Sí.
Ah, pero van al mismo, no van confrontados cada uno en un lado del velódromo, a ver quién...
No, salen los dos juntos. Igual y van mirándose y el mejor de tres vueltas es el que gana. Bueno, la característica de estos corredores lo veréis muy corpulentos, muy fuertes.
Pero digo que
incluso
tú...
Incluso a veces parece que sean como estos levantadores de peso.
Pero tú, esa tipología, vamos, nada más lejos de esa tipología, tú.
Hombre, él sí tiene un poco de corpulencia, ¿no? Un poco.
Pero,
decir que ahora es que hace prácticamente un año que no nos vemos porque mis intervenciones han sido telefónicas.
Sí.
Pero estoy en 61 kilos.
¿Y cuánto mides?
Un 81.
Un 81 es 61 kilos, ostras.
Sí.
Claro, no, ahora me explico los dulces dónde están, en tu estómago.
En la pastelería.
Por tu estómago no han pasado.
Los dulces están en mis sueños, porque sueño con dulces, eso sí.
No me extraña. Bueno, vamos a ver, entonces, el campeonato de pista de la Comunidad Valenciana, ¿en cuántas pruebas has participado?
En cinco pruebas.
Y...
Sí, porque decidí no participar en la última, en el Keirin, por la peligrosidad de la prueba, y como realmente este año no he preparado nada a la pista, no he entrenado nada en pista, y no es mi objetivo... pues arriesgarte a una caída o pues no, preferiría no salir.
Bueno, dinos qué cinco pruebas y con qué resultados.
Aparte de esta ya de bronce que nos has contado.
Bueno, pues aparte de la velocidad, pues fueron persecución individual, que es como una contrarreloj, que es lo que preguntaba Vicente, que es salida en meta y salida en contrameta.
Sí.
Luego también vencí a los puntos.
Bueno, pero en esta que en esta primera que nos estás contando, ¿con qué resultado final fue el tuyo?
Sí, es que son oros, porque...
De las cinco pruebas son cuatro oros,
Pepe,
cuatro oros y un bronce.
Sí.
Bueno, vale.
Sí.
Vale. Oye,
entonces, pues las pruebas...
Cuatro veces más de enhorabuenas.
Sí. Bueno, vamos contando cada una de esas. Esta, has dicho que empiezan confrontados. ¿Y cuántas vueltas son? O...
Son 4 kilómetros con salida parada.
Y en esos 4 kilómetros es donde la diferencia que hay entre uno y otro es el que gana.
Sí. Es lo mismo. Haces el tiempo de clasificación y luego semifinal y final. Vale, los mejores tiempos suelen marcarse en clasificación, que todavía estamos frescos, y luego ya, conforme va pasando el fin de semana, acumulas cansancio y fatiga y van subiendo los tiempos. Pero bueno, fue persecución, fueron puntuación, scratch, que es la misma del año pasado, y... ¿cuál es la otra que no me acuerdo? Sí, 500 metros. El kilómetro.
El kilómetro, que será partir de cero y hacer un kilómetro.
Exacto. Sí, una prueba muy explosiva también, que suelen ganar los sprinters.
¿Cuánto hiciste eso? ¿Cuánto se tarda?
Pues es que depende de lo que corras, porque de normal la gente se especializa en una prueba y corre esa prueba. Yo, como corrí todas las pruebas, pues llegué un poco fatigado a esta y marqué 1:14, que no es un tiempo especialmente bajo. Pero teniendo en cuenta que la diferencia de tiempo entre la persecución individual, que es súper angustiosa, muy dura, al kilómetro fueron como 10 minutos, claro, todavía estaba... con las piernas llenas de ácido láctico del anterior.
Claro. Bueno, extraordinario, los resultados.
Hablando de todo, he de decir que en esta prueba yo no marqué el mejor tiempo, lo marcó Alberto Santos, que está compitiendo actualmente en la Copa del Mundo con profesionales, con un tiempo de 1:11 frente a mí en 1:14. Sacó 3 segundos.
Bueno, pero...
Pero como él es de Madrid... pues no
vale,
para
vale,
la medalla.
Vale, claro.
Y eso que has dicho, que terminas una prueba y solo tienes 10 minutos para la siguiente, ¿qué se utiliza para recuperar? ¿Masajes, electroestimuladores, estar sentado de pie?
Te subes a la bicicleta con el rodillo y sueltas piernas y ya está.
¿Y comes algún tipo de cosa concreta para recuperar?
A ver, yo tomo el recovery, pero el recovery realmente tarda igual tarda realmente 15 minutos cuando empiezas a hacer la digestión y absorber nutrientes.
¿Qué es eso del
realmente
recovery?
No. El recovery pues es el típico batido recuperador para después de una prueba, que es, lleva un índice alto de azúcar y te ayuda a recuperar.
Aunque yo, son tus dulces, ¿no?
Sí, aunque no lo suelo tomar mucho, pero por ejemplo en la pista es bueno porque recupera rápido. De normal yo tomo recuperadores más lentos, basados en avena o que no llevan azúcar. Pero lo que pasa es que me sorprende porque evidentemente lo que más suena es el resultado en pista. Es lo que más está sonando, ¿no? Porque claro, suena muy... Porque por ejemplo el otro día me llamaron también cuádruple, pero realmente yo creo que en España, aunque la pista es una gran desconocida, los resultados este año más sorprendentes creo que han llegado en carretera. Porque en los días 11 y 12 corrí dos carreras que eran puntuables para el ranking de España,
sí,
con la participación también de equipos con algunos equipos continentales.
Sí, sí.
No de primer nivel, como puede ser Movistar o lo que estamos acostumbrados a ver en la televisión, pero sí equipos continentales como, por ejemplo, el Massy Cubite y a otros como, por ejemplo, habían belgas, habían franceses. Y en la primera prueba del fin de semana hice segundo y el domingo tercero en carretera. Para mí, como me estoy especializando más este año en carretera, ese resultado es, para mí, me no sé cómo decirte, más alegría no, porque para alguien... Siempre es importante llevar los colores de su comunidad autónoma, pero este año que estamos centrados en carretera, para mí han sido más importantes.
¿Esto significa, Jorge, que te da lo mismo lo que el seleccionador nacional de pista de la Comunidad Valenciana haga en esta temporada?
No.
No. A ver, bueno, yo simplemente lo digo porque creo acordarme de que la temporada pasada se olvidó muy mucho de ti también el seleccionador de nuestra Comunidad Valenciana. Entonces es simplemente para recordarle a nuestro seleccionador que también tú también existes, ¿no? El sur también existe.
El criterio de un seleccionador pues es subjetivo y él lleva a la gente que cree que más... No más se lo merece, sino mejor papel puede dar. Entonces eso es indiscutible. Yo, bueno, mira, si no lo he dicho todavía, pero bueno, oficialmente cuelgo las botas en la pista, he vendido la bicicleta de pista y ya no voy a...
¿No vas a competir más?
No.
Pero eso te lo...
¿Pero no te motiva o qué?
No, creo que ya el ciclo de la pista ya ha pasado para mí. Me quedo con la espinita de no haber podido volver a ganar una medalla en el nacional, pero que están muy caras, pero bueno, digamos que he encontrado el camino en la carretera, me siento bien, me siento fuerte, quiero...
Pero Jorge, si el seleccionador se acordara de ti...
Ya no es posible.
Sí, no, a ver, te explico, el seleccionador, bueno, nada más terminar eso, nos hizo firmar a algunos corredores, el contrato con que estás a disposición del cuerpo técnico.
Sí.
Pero ahora mismo no tengo la motivación suficiente para llegar a octubre, después de lo larga que es la temporada, con la motivación de disputar un nacional. Entonces... Por una parte, tampoco quiero ser egoísta, a lo mejor hay alguien que le hace más ilusión que a mí. También el año pasado me afectó mucho el no poder ir, entonces, pues bueno, es un sumo de cosas que me hacen, pues colgar las botas en la pista.
Jorge,
entrando en carretera.
Te entiendo y vamos, no vamos a meternos más en una línea que no toca.
Entonces, ¿cuál es tu máximo objetivo de este año en carretera?
Pues bueno, a principio de año me marqué 4X que no han servido de nada, porque ahora viendo que si no caigo enfermo, que es algo bastante habitual cuando estás en forma, y llego bien y me puedo cuidarme y puedo mantener la forma, no sé realmente qué objetivos, porque por ejemplo, yo uno de los objetivos era la carrera de ayer, pero mucho antes de ayer ya estaba bastante delante, como en Sabadell, ¿no? Sacando los primeros puntos del ranking de España y clasificándome para poder correr este año el Campeonato de España Profesional, porque además este año voy a disputar el Campeonato de España Profesional de contrarreloj. para pelearme con los capos Castro Viejo.
Wow, eso ¿dónde es y en qué fecha?
Todavía no lo sé, eso debe de publicarlo la Federación.
Sí, se han faltado.
En española, pero todavía no está asignado. Lo importante es que ya he conseguido los primeros puntos y espero que sean aunque no espero que sean los últimos, espero que sean suficientes para poder ir como corrí el año pasado.
Pero vas a ¿quieres participar solamente en la crono o también en fondo en ruta también, ¿no?
Sí.
Y hace falta, has dicho algo de unos puntos, ¿qué hace falta para poder optar a participar en eso? En cualquiera de las dos.
Los sub-23 van directamente seleccionados por el seleccionador y los élites necesitan estar en los 50 primeros élites de España por puntos o que tu equipo esté entre los 15 primeros.
Ya.
Por ejemplo, si el equipo está entre los 15 primeros del ranking, el equipo va, aunque tú no tengas los puntos suficientes. Si el equipo te convoca, como élite, te vas. Sí. Pero si el equipo, por ejemplo, no consigue los puntos y no está entre los 15 primeros, si tú sí que estás en los 50 primeros en la clasificación individual, sí que vas. Sin asistencia, sin equipo, pero sí que vas.
Tú ahora mismo en la clasificación individual, ¿en qué posición estás?
No están actualizadas, pero...
Vale, sí, es que vamos, la Federación Española suele pasar eso, sí.
Hacer un tercer puesto en Sabadell, calculo que mínimo estaré aproximadamente de los 30 primeros.
Estupendo.
Porque tampoco han habido tantas pruebas puntuables, ¿sabes?
Sí, Entonces.
Pero estamos a principio de temporada.
No, claro.
Por ejemplo,
claro.
La de ayer que hice cuarto, no puntuaba para el Nacional, solo para la Challenge de la Comunidad Valenciana.
Vale. Bien, entonces... aquí, Jorge, nos tienes para que nos sigan narrando esos triunfos, porque desde la última vez que te tuvimos hasta ahora, te han llovido, afortunadamente, te han llovido esos triunfos, cosas que bien sabes que nos alegra, nos congratula, somos seguidores tuyos, y estos micrófonos siguen abiertos para ir narrando el futuro deportivo tuyo, que como siempre sabemos que estarán plagados de esos grandes éxitos que sin duda, Jorge, tú y otros también os merecéis, por supuesto que sí.
Sí, yo pues... para terminar también, Jorge, quería preguntarte, igual que hace poco Contador dijo, yo tengo un 3% de grasa, ¿cuánto tienes tú?
Pues no lo sé, porque no me lo he medido. Ellos tienen el acceso diario prácticamente a un médico que les puede hacer las mediciones. Yo no me he medido, yo simplemente pues sé que estoy en buen peso, porque... Para que os hagas una idea, Nibali mide 1,81 igual que yo y pesa 65 kilos.
O sea, que tiene 4 kilos más que tú, Nibali.
Sí, entonces sé que estoy en el peso.
Sí, estás en el peso. Incluso...
De todas maneras, más que el índice porcentaje de grasa, que es algo muy comercial, ¿no? Y el nombrar a Cristiano Ronaldo. Yo lo mido por el vatio kilo, ¿no? Basado en la FTP y los vatios, pues sabes que tienes un vatio kilo muy, muy bueno y sabes que tiene que llegar, o sea... Si tienes un vatio kilo alto, tarde o pronto tiene que llegar. Entonces,
¿y cuál
ya
es el
depende
tuyo?
De colocación.
Bueno, o lo quieres confesar o no.
No lo confieses, déjalo ahí en el misterio.
Preferiría que no, por varias
Perfecto.
Razones.
Déjalo en el misterio. Pero, que los rivales se lo curren.
No. Los rivales lo saben porque en el perfil de Strava pueden ver los vatios que has dado durante 20 minutos, durante... Lo que pasa es que los datos son muy fríos, ¿no? Entonces, si tú, por ejemplo, los que no entienden de vatios, tú dices que estás a 0,3 vatios a lo mejor de un ciclista como puede ser, yo qué sé. No quiere decir que yo esté a 0,3 vatios de Contador, pero si dices una potencia cercana a la que pueda tener Contador, los que no entienden te van a decir de todo. Entonces, para no quedar de nada, prefiero callármelo y si algún día a alguien le apetece ver el Strava, a ver, porque además mucha gente lo tiene oculto y yo lo tengo totalmente público. Es decir, que lo puede ver cualquiera.
No tienes que esconder nada.
Te buscamos por Jorge Ferrer, ¿no?
No, tengo el nombre en inglés. Bueno, si buscáis el Roski Team, que es el equipo... Pues ahí tienes los datos de todos nuestros corredores, porque nosotros hacemos público los datos y ahí podéis ver diferente, por ejemplo, lo que se entrena a la semana, podéis ver mis entrenamientos a la semana, para que veáis que es verdad que entreno 60 kilómetros a la semana, entre semana, y bueno, ahí hay un montón de datos que la gente puede verlos, entonces... para no decir una cifra, pues lo veis ahí y sacáis, sacan números.
Hacéis vuestro hoja Excel y lo comprobáis. Vale, perfecto.
Muy bien, Jorge. Oye, pues muchas gracias y como hemos dicho antes, un abrazo y hasta la próxima.
Nada, a vosotros, muchas gracias.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
Búscanos en Facebook, Todo Ciclismo UPV Radio.
Yo creo que, Pepe, que las cosas están cambiando un poco así, curiosamente. Como ejemplo, este fin de semana, el sábado, en la salida con la Peña,
sí,
en Villamarchante, que sabes que es un sitio que te cruzas siempre, bueno, con la bici pasas por allí 80 veces al año, cuando sales con los clubs.
Por lo menos, sí.
En un semáforo nos cruzamos con una peña de solo mujeres. Iban 20 mujeres vestidas de rosa.
¡Qué maravilla!
Nos quedamos todos diciendo, bueno, en la vida habíamos visto esto.
¡Qué maravilla, hombre! Ya es hora de que el ciclismo femenino también esté a la altura de los tiempos. Y lo que sí es cierto es que yo llevo ya unos años que estoy viendo a muchísimas féminas encima de la bicicleta en la carretera. Me cruzo con muchas de ellas. Y la verdad es que me ilusiona mucho de que los primeros años que yo ya ha llovido mucho cogía la bicicleta, que prácticamente ver a alguna dama encima de la bicicleta era como una cosa muy exótica. A ver, que allá es una realidad, ¿no?
Totalmente. Ahora los sábados siempre se cruzas con muchísimas.
Vamos a decir que es una normalidad. Lo que no era normal era lo que hace 25 años pues sucedía, ¿no? Que realmente encontrarte con una mujer en la bicicleta, en una peña ciclista, era algo que, bueno, se te salían los ojos de las órbitas diciendo, esto es qué cosa, una marciana aquí, ¿no?
Sí, sí, eso totalmente.
No tiene sentido, ¿no?
Yo supongo que nuestra invitada de hoy la podremos ver los sábados con la bicicleta, seguramente. Ella se llama María José Silvestre y organiza una marcha para mujeres. Muy buenas, María José.
Hola, buenas.
¿Qué es esto de una marcha para mujeres? ¿Es en Valencia?
Pues es sale desde el último pueblo de la provincia de Valencia, concretamente en Bocairent.
Ah, que es el famoso pueblo este de las cuevas en las rocas, sí, que está muy chulo para hacer turismo ya. Sí. Muy bien, ya nos dan ganas de ir de público, aunque sea. Sí. Cuéntanos.
Pues es una ruta circular y tiene en concreto 105 kilómetros, con 1.450 de desnivel. Se sube un puerto que es el más exigente que hay, que es el puerto del Payer, que está a la altura del Campello, está entre Mogente y Aialo de Malferit. Y ese puerto es muy, muy bonito. Tiene los últimos 3 kilómetros, son un poco exigentes, con rampas del 7, 8 y el 9%. Y después continúa la ruta. Es una ruta de un sube y baja. Muy rompepiernas. Y al final, los últimos 10 kilómetros, que es desde el Pauclar hasta Bocairent, se ponen un poco exigentes por el desnivel que, bueno, no tiene mucho, está entre el 5 y el 6%, pero al final se acumulan los 90 kilómetros y al final se cuesta de subir.
Entonces, el recorrido total, ¿cuántos kilómetros tiene la marcha cicloturista?
105.
En total, 105.
105. ¿Qué fecha es?
Es el 3 de septiembre.
3 de septiembre, hora de salida.
8 de la mañana.
¿Desde qué pueblo?
Bocairent.
¿Qué hay que hacer para inscribirse en esa prueba?
Pues esta semana tenemos previsto abrir ya inscripciones. Como va a ser la tercera edición, sí que es la primera que va a ser cicloturista. Entonces abrimos las inscripciones y las que hayan venido estos dos últimos años van a tener un descuento. Y no sé, por darles un poco de...
¿Cuánto vale la inscripción?
Pues tenemos para las federadas 30 euros y para las no federadas 40.
¿Y regaláis un maillot y alguna cosa de esas?
Pues tenemos previsto Depende de los sponsors. Quizá tenemos algo visto. No voy a decir ahora qué.
Lo dejamos pero, ahí en sorpresa,
sí,
¿no?
Sí, porque el año pasado ya se dieron algunas y gustaron y parece que este año vamos a hacer lo mismo.
Y volviendo a la historia, la primera edición, ¿cómo fue? ¿Es el mismo recorrido todos los años?
No. La primera edición se realizó muy rápidamente, se hizo en un par de meses. Nos juntamos unas cuantas chicas y decidimos hacerla. Fuimos en concreto 14 chicas las que hicimos la primera ruta. Lo tuvimos todo, que había era en previsión de hacer lo que ahora haremos este año. Había avituallamientos, teníamos coches de apoyo por si había alguna avería, servicio técnico y coche y motos durante el recorrido para realizar la ruta. La ruta tocaba la provincia de Alicante, porque al ser el último pueblo linda más con Alicante, pero al hacerlo este año en la provincia de... hay una restricción de tráfico, entonces nos impide hacer una prueba el día 3 de septiembre que cruce la localidad, bueno, por la provincia de Alicante. Entonces hemos decidido que para evitar que haya sorpresas, hacerla toda por la provincia de Valencia. El cambio de recorrido ha sido ese, básicamente por uh-huh.
Por evitar, sí, por evitar la restricción. Bueno, eso fue en la primera edición, has dicho que fuisteis muy pocas, pero la segunda edición ya se multiplicó, ¿no?
Sí, se multiplicó por 5 y fuimos 80 ciclistas. Y la verdad que después de la segunda edición nos llegaron muchos comentarios a través del correo electrónico que querían una marcha cicloturista ya, que les parecía genial la idea, una marcha creada por mujeres y para mujeres, y no sé, igual al pensar en femenino, igual tenemos unos detalles que otras
pruebas no
tienen, sí, porque
no tienen esa sensibilidad, vamos a decir.
Sí, porque, por ejemplo, para hacer nuestras necesidades fisiológicas,
sí, claro,
algo tan simple como eso, pues buscamos tanto en la primera edición como en la segunda unos sitios donde la gente pudiera hacer, las chicas pudieran.
Lógicamente
sí.
Tienes unas necesidades.
Claro que sí. Tienen sus particularidades.
Sí,
cada caso.
Lógicamente.
Es que no hay. Bueno, hay alguna marcha que sí que lo tiene previsto, pero no hay muchas. Entonces, el crear eso. Y este año pues lo tenemos igual de previsto.
¿Y este año a qué número de chicas pensáis que podéis llegar?
Vamos a llegar, creemos que vamos a llegar, a 250 casi seguro, y cerraremos inscripciones ahí, en 250, 300 como mucho. No queremos queremos tenerlo todo controlado y no ser... que esté todo controlado y que no se nos escape. Queremos llevar una progresión y ir poco a poco. Tampoco hacer una supermarcha y que se nos desborde. Entonces, estamos siguiendo una evolución y pensamos este año en llegar a esto, 250, 300.
Entonces, las que ahora mismo están pensando en inscribirse a esta prueba, ¿tenéis alguna página web, algún sitio donde ellas tienen que dirigirse para ver información e inscribirse?
Sí, estará, ya digo, las inscripciones abiertas si no ocurre nada normal esta semana en la página www.donesvisibles.com, y a través de allí con un formulario se puede realizar la inscripción y allí estará el reglamento y todas las bases.
Dones visibles, no sí. Visibles,
no.
Con C, visibles.
Visibles.
Correcto, no, es que hay que matizarlo.
Visibles con B y C, ¿no?
Exacto, de bicicleta, visibles. Sí.
Visibilidad de la
sí,
mujer.
Sí, no.
No hace falta.
Está clarísimo. No, pero vamos, para enmarcar el tema, porque a lo mejor, pues algunas de ellas pone visibles, que a lo mejor es lo más...
lógico.
Lo más lógico, ¿verdad?
¿Y esperáis mujeres de España en general o también vienen de otros países?
En la última edición llegaron de 30 localidades de la, bueno, de la comunidad, y de fuera de la comunidad también tuvimos. Tuvimos gente de Tarragona, y de la parte de Murcia también llegaron. Uh-huh. Este año estamos en contacto con una gente del Reino Unido para intentar traer algunas. Y vamos, tenemos los primeros contactos con Alemania y con Holanda. A ver si podemos traer la última semana de agosto, que pudieran venir de vacaciones, sí. Y el primer fin de semana, bueno, de septiembre ya, que pudieran participar en la prueba.
Y tú, que estarás un poco al tanto de todo esto, ¿en otros países sí que hay marchas de mujeres, en Alemania, en Inglaterra? ¿Cómo está el asunto?
En Francia creo que se realiza una que incluso llega a las 1000 ciclistas.
Wow.
Sí. Bueno, es Francia.
Sí.
Es Francia.
¿Porque en España hay alguna?
Hay alguna, pero es muy a nivel local. Hay alguna, pero a nivel local. Y en el tema de cicloturismo, prácticamente no.
Bueno, yo me pregunto... ¿Y los hombres qué opinan de esto?
Bueno, hay de todo, ¿no?
Habrá recibido de comentarios en vuestra página de Facebook y en todo eso, de todo tipo, ¿no?
De todas maneras, es una marcha para mujeres, ¿no? Pero los hombres tienen su marcha, su ruta alternativa.
El mismo día y a la misma hora.
El mismo día. El año pasado ya se hizo, tienen unos chicos que van a llevarlos por el recorrido para que nos puedan ver a nosotras pasar por la ruta. Y vamos, yo creo que no van a tener queja,
Es decir, que el ciclista masculino también puede participar en su marcha, vamos a decir.
Y animar.
Exclusivamente. Para ciclistas masculinos, o en esa marcha también alguna fémina, si quiere, en vez de participar con féminas, si una fémina quiere participar...
Hombre, pero eso ya es el colmo del retorcerla...
No, oye, no lo sé,
sí,
porque alguna puede decir, oye, pues mira, no comulgo con la idea, y yo me voy ahora con los hombres. No lo sé, puede haber de todo. En esta vida puede haber de todo. Es decir, sería admisible también que una fémina estuviese participando con el grupo de masculino, ¿no?
Bueno, podría ser el caso. Bueno, lo que nosotras tenemos previsto es captar tres perfiles de ciclistas. Una serían las profesionales que han dejado de competir,
sí,
y tener su hueco.
Claro, sí, porque estén allí apoyando un poco a la marcha y representando su nombre, claro.
Después, otro perfil sería el de la típica que practica cicloturismo y va a las marchas o va a las brevets. Y después hay otro perfil de ciclista que no se atreve. Queremos intentar apoyar a esa chica, a esa ciclista que no se atreve a participar en marchas, porque cuando les hablas de 105 kilómetros dicen, ay, es que pasar la barrera de los 100 parece que... Perdón, parece que pasar la barrera de los 100 no sea asequible,
suena,
¿no?
Importante.
Pero vamos, vemos que es un poco atreverse al realizar el recorrido.
Es que realmente yo siempre he dicho que la cantidad de kilómetros que se hacen en bicicleta no es lo importante, sino primeramente es saber dosificar las fuerzas que uno tiene, porque también tampoco está uno igual de forma a lo largo de una temporada. Entonces tienes que saber dosificarte, guardar esfuerzos y saber muchas veces en una prueba cicloturista, cuando sales el fin de semana con la peña, cuando en los momentos pues que estás faltos de fuerza, pues saber meterte en el grupo, saber ir en pelotón, saber defenderte del aire en un momento dado y saber taparte. Es decir, siempre está un poquito ahí la experiencia y los kilómetros, la verdad es que pasan muy deprisa una vez que estás metido en harina.
Sí, pero de todas formas, Pepe, a ver, tampoco es el día de la bici, o sea que no es que te apuntes ahí para hacer 12 kilómetros, hay que tener un mínimo de forma física.
Lógicamente son 105 kilómetros y eso significa una preparación previa, una preparación previa física, y por supuesto tienes que saber estar y ir con un pelotón ciclista.
Sí, tienes que tener ya una cierta
pericia, claro, y tienes que tener, claro, lógicamente, esto no va a ser el bautizo. Ni debe ser el bautizo de muchas féminas en el mundo de la bicicleta. No, es decir, no es para esto. En el bautizo se hace a otro nivel, en otras condiciones y un día lúdico festivo. Porque, y por luego, ejemplo, poquito a poquito se van sumando kilómetros, claro.
Porque, okay, por ejemplo, María José, ¿tú cuánto entrenas?
Yo. ¿Cuántos kilómetros hago? ¿Suelo hacer?
Sí.
Pues depende de... Depende, pero bueno...
Tampoco es como Jorge, nuestro invitado, que hacía 60...
No, pues quizá más.
Por eso, entrenas más que él, seguro, ¿no?
Sí, no sé, cuando... Porque hago alguna marcha cicloturista y alguna brevet, suelo hacer entre 400 a la semana.
Guau, eso no hay mucha gente que lo haga, ¿eh?
Ni Jorge Ferrer.
Yo ya te digo que no los hago.
Sí, la verdad es que... es lógico, es decir, sois féminas que donde estáis haciendo pues el mismo número de kilómetros que cualquier otro aficionado que le dedica todo el tiempo que dispone, porque muchas veces el ciclismo, el problema que tenemos es que el tiempo es limitado, el que poder disponerle, y los kilómetros van en proporción normalmente al tiempo que disponemos, y ya 400 kilómetros a la semana está muy bien, es decir, porque poquitos ciclistas podemos hacer más de esa cifra,
es,
¿no?
Es mucho, sí.
Eso es mucho, desde luego.
Y yo tengo otra duda. Los sábados, ya sabes que en general nosotros en nuestras peñas, uno de los grandes objetivos en Valencia es el almuerzo. Sí. ¿En las peñas de mujeres también?
Pues depende. Hay quien sí que le gusta, pero sí que observamos que si vamos con los chicos... Pues parece que ellos se alargan más en el almuerzo, y nosotras parece que queramos menos, parar menos, y incluso en temporadas de marchas, pues incluso no paramos, nos metemos a las 7 de la mañana hasta la 1 o las 2 del mediodía y no paramos, solo a por un café y una Coca-Cola y punto.
Saben optimizar el tiempo, está claro. Nosotros, desde luego,
nosotros nos sentamos ya y que pase el tiempo allí, ¿verdad?
Bien, lo que no hemos dicho es ¿qué entidad organiza esta marcha cicloturista para féminas? ¿Qué es? ¿Alguna peña? ¿Algún grupo de amigas?
Pues ahora mismo, bueno, esto empezó un poco y éramos pocas chicas, y ahora mismo somos en la junta directiva, somos 5 chicas. Y lo estamos organizando entre todas.
Pero me refiero, ¿lo organiza alguna peña ciclista?
No, a ver...
Un grupo de amigas, así que...
Sí, pero vamos, fuimos a la Federación de Ciclismo, queríamos realizar esta marcha cicloturista, y la primera base que nos puso, que teníamos que ser club ciclista.
Claro.
Y lo hemos hecho.
¿Habéis hecho un club ciclista?
Un club ciclista llamado Dones Bicibles.
Perfecto. ¿Y eso, estáis federadas como club desde este año, desde el 2017?
Sí, hace un par de meses.
¿Y cobráis cuota y esas cosas?
Pues queremos.
Sobrevivís como todas las peñas, como buenamente se puede, ¿no?
Sí.
Entonces, y para pertenecer a tu peña, lógicamente, lo que se exige es ser mujer.
¿O no?
No, hombres también tenemos.
No, me refería por el... Por el nombre de...
No, pero bueno, hay hombres también.
¿Y tenéis un calendario ya preestablecido, o los sábados o domingos quedáis y donde coincida vais?
A ver,
cuando salís
resulta
como peña,
que como peña, sí que nos reunimos, pero resulta que estoy yo solo junto a dos chicas más, dos ciclistas más, estamos en la localidad de Bocairen. Entonces, sí que hay... en la zona hay algunas chicas. Ayer, por ejemplo, sí que me junté con dos, una del pueblo de Onil y otra del pueblo de Bañeres, y nos unimos y salimos. Pero en realidad no solemos hacer todavía rutas.
No, no tenéis un calendario oficial.
Ahora mismo no, estamos empezando.
No, bueno, pues es importante.
¿Qué bicicleta tienes tú?
Llevo una BMC.
¿De carbono?
Sí.
Wow. ¿Con cambio electrónico no?
Sí.
¿Sí?
Wow. Qué envidia, yo no la tengo. Yo no la tengo.
¿Y has tenido, antes de tener cambio electrónico, has tenido cambio normal
sí.
y corriente?
Sí, sí.
¿Y qué tal la diferencia? ¿Qué te parece?
Pues sí que se nota. Yo lo encuentro mucho en los cambios de rasante. Cuando pulsas el cambio, es inmediato y sí que noto enseguida que vamos, que se quedan los compañeros que van con cambios normales, se quedan detrás y los adelantas.
O sea, que sí que es muy rápida la reacción del cambio electrónico.
Es muy rápida, es muy rápida.
¿Y la batería te dura bien?
Uy,
y todo eso,
eso no te enteras, no llegas casi ni a cargarla en una temporada.
O sea, no estás arrepentida, te parece un no. cambio a bien en todos los sentidos.
En todos los sentidos.
¿Y ha salido lloviendo, con mal tiempo, con él,
sí,
sin problema?
Sí, sí, sí. Sí, sin ningún tipo de problema.
Terminaremos todos con el cambio electrónico.
Sí,
es el futuro.
Tarde o temprano, sí. Eso, desde luego, la tecnología no admite otra opción. Que iba una curiosidad ya última. Has comentado que has participado en marchas cicloturistas abiertas para masculino y femenino, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo notas tú que el ciclismo en general trata a las féminas, en particular en las marchas cicloturistas? En general, ¿os sentís que realmente estáis arropadas por todos los participantes masculinos que están ahí? Cuando adelantéis a un ciclista masculino, ¿os mira así con resquemor? ¿Cómo vivís vosotras las marchas cicloturistas?
Bueno, yo no tengo ninguna queja. Desde luego que en todas las marchas que he participado el apoyo siempre lo he tenido y casi siempre me he ido casi sola con los compañeros de la grupeta que suelo salir los fines de semana. Sí que es cierto que cuando en un puerto llegas a adelantarles te miran con una cara ahí diciendo es que yo no sé qué hacéis las féminas, pero todas ponéis una cadencia ahí muy rápida y nos adelantáis.
Es verdad eso, que yo creo que las mujeres sí. van con más cadencia. Sí, sí.
Pero en general, bien, vamos, yo tampoco he tenido ningún... En los inicios, porque yo hace más de 30 años que practico ciclismo, yo venía del mountain bike y allí sí que... En los comienzos sí que noté, porque los peores horarios sí que veía que eran los nuestros, incluso algunas veces no se daba premio a las chicas y no sé, como estábamos allí...
Qué injusticia, ¿no? Porque eso sé que es un absurdo.
Totalmente, pero bueno, eso yo pienso que eso ha cambiado.
Pero
ya, ¿no?
Eso ha cambiado, afortunadamente, y yo creo que ahora prácticamente...
Bueno, qué injusticia histórica.
Sí, eso es de otra época, sí, vamos. Sí, sí.
Aunque no te creas que hace un par de años se puso en contacto una chica de Barcelona y me comentó que fue a una prueba ciclista y no había premio para las chicas.
Oye, dile que nos llame, ya que lo comentamos en la radio,
sí.
Porque la verdad es que eso sí que hay que denunciarlo.
Me lo comentó.
Porque lo que está claro es que, vamos a decir que en este caso, vosotras lo que estáis haciendo es una discriminación en positivo para las féminas, que en ciertos momentos pues hace falta, pero que en una prueba organizada donde se admiten, como no puede ser de otra manera, a féminas y que no hayan trofeos o premios o reconocimientos para las féminas, me parece estar en una situación totalmente arcaica.
Sí, sí.
Y lo que digo es que sí que me gustaría, al menos de estos micrófonos, denunciar, vamos a ver, cuando digo la palabra denunciar me parece un poquito, si estamos fuera de tiempo, bueno, eso nos indica que estamos fuera de tiempo, y decir, no denunciar en el mal sentido de la palabra, sino comunicar a los organizadores de que estamos en otros tiempos y que realmente hay que tener una mente mucho más abierta y vivir la realidad social, que es otra, afortunadamente para todos.
Sí, sí.
Porque la mujer, en primer lugar, no es que tenga ni más ni menos derechos que el hombre. Es decir, ¿o por qué el hombre tiene que tener más o menos derechos que la mujer? Es que es un absurdo, somos totalmente iguales. Lo que pasa es que, lógicamente, cuando participas a nivel deportivo, son características distintas y tiene que tener uno su reconocimiento el masculino y su reconocimiento el femenino, como tiene que ser y no puede ser de otra manera. Y más a un nivel de una exigencia física como es el ciclismo tan extraordinario. Sí, sí, ya me despido. Están diciendo que estamos ya fuera de tiempo. María José, lo siento mucho.
Bueno, van a venir aquí a echarnos con spray o algo.
Pero no, estamos ya fuera de tiempo. Sí que te emplazamos para un próximo programa para ver cómo evoluciona antes de septiembre, cómo van las inscripciones.
Vale, encantado.
Si tienes novedades, y hablamos.
Bueno, y que cuente cosas del mundo ciclista de las mujeres, que a mí me encanta oírlo.
Bueno, muchas gracias por tu participación en el programa de hoy. Paco, nos vemos, nos escuchamos. Bueno, no, la próxima semana no, porque ahora viene el impasse de Semana Santa.
Claro.
Y además que coincide también luego con el 1 de mayo, ya prácticamente
hasta 2018 hasta, nos despedimos casi, Pepe.
Claro, por eso te digo que, bueno, estaremos unos cuantos programas sin estar con vosotros. Eso sí, cargaremos pilas y vendremos con fuerzas renovadas. Hasta entonces, Paco.
Hasta entonces.
Y a todos vosotros os esperamos en programas que estarán aquí seguro, que el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Ser felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.